Vi que hay una columna sobre la inmortalidad, si escucharon bien, la inmortalidad en el mundo digital. Y además algunas plataformas permiten el legado, testamento digital. Ya hablo de esto, pero lo va a recordar. Inmortalidad en el mundo digital, Vicky, ahí vamos.
Bueno, el año pasado conversamos sobre los desafíos que representa la muerte en territorio digital. Algunas personas se acordarán de esa columna y los que no, la compartimos de nuevo para que la puedan escuchar. Pero muchas cosas en ese sentido siguen igual, pero hay nuevas ofertas sobre qué pasa con la muerte. Y algunas de las cosas que se permiten hoy o que se empiezan a prometer dentro del entorno digital es, por ejemplo, mantener una conversación con una persona que ha fallecido. La inteligencia artificial permite de alguna manera lo que se conoce como la resurrección digital. Mediante algunas publicaciones que las personas puedan haber hecho en sus redes sociales, fotografías que hayan cargado, videos, grabaciones de voz, correos electrónicos, lo que se puede hacer es mediante un programa informático. Hemos hablado también de esto cuando hablamos de deepfake y lo que pasó en las elecciones de Corea del Sur. Se puede reproducir nuevamente la forma de hablar y los rasgos de físicos de la persona muerta e incluso imitar su sentido del humor, su sarcasmo. O sea, es posible poder generar un personaje virtual que emule, digamos, a esa persona que ha muerto. Eso es alguna de las cosas que se pueden hacer. Es algo bastante simple incluso. De hecho, hay muchas webs que lo permiten hacer cargando información de una persona que puede estar muerta o no. O sea, que esto es algo que uno podría hacer de manera artesanal. Y algunas empresas ya empiezan a ofrecer revivir familiares. Y en el mercado de revivir o resucitar digitalmente a las personas, el espectro es bastante amplio. Inicialmente hay algunas empresas que permiten, por ejemplo, animar fotos viejas. O sea, sería tomar una foto de un familiar y generarle cierta animación. Si alguno vio Harry Potter, recordará aquellas escenas de los cuadros en las que están las representaciones de algunos magos muertos y que se animaban y tenían a veces algún tipo de conversación, muy corta con los personajes, pero algún tipo de conversación. Esto lo permiten algunas aplicaciones vinculadas con el armado de árboles familiares y seguimiento de ADN. Vieron que es algo que está muy de moda, que es mandar tu muestra de ADN al extranjero. Sí. Y que te dicen, bueno, tus antepasados, de qué lugares del mundo venían, con qué personas con el mismo apellido eventualmente podrías estar conectado o conectada. Y bueno, y estas empresas empiezan a ofrecer nuevos servicios, que algunos son: ya que subiste la foto de tu abuelito muerto, de tu abuelita muerta, te la animamos y podés empezar a tener un vínculo, digamos, más vívido con esa persona, ¿no? Se asume que también una persona que destina tiempo a armar su árbol genealógico y demás, seguramente le importa
su potencial
cliente de este tipo de cosas. Pero no es lo único que se puede hacer. También algunas empresas empiezan a prometer y a comercializar chatbots de interacción. Esto es un chatbot con el que se puede interactuar con la persona fallecida o con la inteligencia artificial que emula a esa persona fallecida, y esa persona, digamos, ese chatbot responde como nuestro familiar, ¿no? Es como tener la oportunidad de tener una última conversación o muchas conversaciones, dependiendo para qué se quiere utilizar, haciendo uso de estos datos de las personas. Pero también se puede dar un paso más, que es todavía ir más allá en lo que tiene que ver con resucitar a alguien en el mundo digital, y es posible revivirlo, digamos, de manera virtual. Y hay dos escenarios. Uno que está más vinculado con poder revivir a la persona en el mundo virtual. Estados Unidos, Japón, Corea del Sur han avanzado mucho en esto, que es, bueno, participar, digamos, de entornos de realidad virtual virtual, y en esos entornos de realidad virtual en los cuales puede estar representado nuestro barrio, nuestra casa o no, o es un mundo 100% ficticio o 100% digital, encontrarnos en ese espacio con un avatar que tiene todas las características de esa persona fallecida. Esto se ha hecho incluso en Corea del Sur. Hay un caso bastante emblemático que tiene 2 años más o menos, en el cual una madre se reencuentra con su hija fallecida y tienen una última conversación. Y bueno, es un caso también que se usa mucho de ejemplo, porque este tipo de empresas muchas veces son acusadas de o señaladas por las audiencias como, bueno, esto es muy frío, la realidad virtual no va a funcionar porque no tiene nada que ver con el contacto cara a cara, con el verme con el otro, con el poder olerlo, con el estar cerca. Y bueno, y empiezan a indagar también en este terreno, porque bueno, es algo que el mundo de lo físico sin la virtualidad sería imposible de hacer. Entonces empiezan a ofrecer experiencias que se parecen mucho a la experiencia de lo real, ¿no? O sea, reencontrarse con una persona muerta. Pero bueno, también hay otras empresas que empiezan a ofrecer un servicio que ya no es solo encontrarse con el familiar dentro de la realidad virtual. Pensemos que cuando uno está dentro de la realidad virtual utiliza algún tipo de dispositivo de hardware que hace que nos sintamos dentro de esa realidad virtual, sino que también hay otras empresas que empiezan a caminar o empiezan a transitar el camino de ofrecernos tener al familiar en realidad aumentada. Que para que se entienda la diferencia, es en nuestro entorno físico que aparezca una proyección de esa persona fallecida, que además no es solo la proyección, ¿no? Porque eso sería lo mismo que mirar una foto, sino que uno puede interactuar con esa persona y esa persona va a tener un comportamiento y va a responder, digamos, de acuerdo a la información que nosotros alimentamos, ese deepfake, ¿no? O sea, depende de la cantidad de fotos, claro, la cantidad de audios, el tipo de personalidad que hayamos cargado, es cómo va a responder, incluso a preguntas del presente. Pero bueno, este mercado es un mercado que está creciendo, es un mercado en el cual muchas personas empezaron a ser parte, que está muy vinculado con esto también del ADN, de conectar con los antepasados y demás. Hay un círculo ahí, y también con personas que han perdido a familiares en procesos muy dolorosos, ¿no? Porque no es lo mismo perder a un abuelo, una abuela, digo, es doloroso por supuesto, pero quizás es algo más esperado que perder un hijo. Y bueno, y ahí empieza a haber un proceso de una oportunidad de reencuentro que permite la comercialización para ciertas empresas.
Hay todo un tema legal que quizás, o sin quizás, le podamos plantear a Bárbara Muracioli para una columna a propósito de los derechos de las personas después de morir, que suena hasta raro decirlo, ¿no? Y la privacidad de esas personas en la red. Lo que pasa es que queda mucho material y mucha información de las personas.
Ya quedaba antes, ¿no? Claro. O sea, las personas muertas no tienen derecho a la privacidad. Esto es como algo que todos sabemos, la muerte no es planificada, pero si alguno está cerca, tiene que decidir qué cosas quieren que se vean y qué cosas no, porque en la medida que uno muere, quienes quedan a cargo de eso, ya no pensemos solo en lo digital, obviamente que todas las personas que entran a tu casa y demás pueden acceder a un conjunto de lugares, objetos y demás que antes eran parte de lo privado.
Bueno, en lo,
¿no?,
digital se da un símil.
En lo digital se da un símil, y incluso si bien no tienen derecho a la privacidad y los datos que uno deja pueden ser utilizados de manera diferente, en los casos que sean utilizados por terceros, digamos, por no por familiares, las plataformas no lo dicen explícitamente, pero contemplan, por ejemplo, Twitter, capaz que es la única que lo dice, sí. Contempla la posibilidad de que si yo uso, por ejemplo, los datos de un familiar muerto de ustedes para crear un video, revivir, lo que sé yo, y lo publico en mis redes, ustedes podrían apelar y ese contenido podría ser bloqueado y descargado, sí, para que nadie más lo vea, porque se entiende que podría afectar a la vida de esas personas que quedaron vivas. Pero bueno, el uso de la huella digital para uso familiar, digamos, o sea, descargar esa información y utilizarla tanto para revivir a la persona en territorio digital como para recordarla de manera recurrente, es algo que todavía está habilitado, que no hay forma de que no sea posible hacerlo. De hecho, la única forma en la que podría evitarse esto es si la persona deja un testamento digital en el cual aclara que sus datos no pueden ser utilizados con este fin. Bárbara obviamente puede profundizar en esto. En España, por ejemplo, hay empresas especializadas que ayudan a que si una persona está elaborando un testamento, que tenga claro cuáles son todas las cláusulas que debe considerar para que, dependiendo qué prefiera, ¿no? Porque hay gente que sí quiere que sus datos sean utilizados a futuro, digamos, permanecer en el mundo digital vivos y ser recordados o recordadas. Pero bueno, hay empresas que se dedican a esto. Uruguay corre un poco de atrás esta situación, no es tan claro. Yo no conozco ningún caso de legado digital, digamos, que alguien haya dejado, capaz que Bárbara conoce. Pero bueno, toda esta información puede ser utilizada.
No toquen nada.